Gracias por estar escuchando la radio. Aquí a las madrugadas, tan a gustito, sin hacer daño a nadie. No puedes dormir, no te preocupes. Aquí te vamos a contar cosas ricas. Más que nada porque no tocamos la política y te vamos a demostrar que, a pesar de todo, merece la pena pasar juntos una madrugada más entre el partidazo y Carlos Herrera. Fíjate, la vida, madre mía, la vida. La vida es verdad que se sustenta en muchos pilares y uno de ellos tiene que ver directamente con el mundo animal. Las diferentes especies de animales que habitan el planeta cumplen una función, y además una función muy determinada en sus ecosistemas, en su desaparición o en su extinción incluso, que pueden suponer el final más triste para amplias parcelas del terreno que forman un ecosistema concreto. Mira, por ponerte un ejemplo, ponedor, si las abejas, por ejemplo, desaparecen del planeta, el ser humano tendría un grave problema, ya que éstas se encargan del 60% de la polinización global, lo que las convierte en esenciales para nosotros. Ahí lo que sucede es que con el paso de los siglos, el ser humano ha sido responsable de la extinción de múltiples especies. El delfín de río, por ejemplo, Yangtze, esto es así, es un nombre raro de esa gente que vive por allí. Bueno, pues el delfín del río Yangtze, así se llama, en China. O el dodo, Mauricio, o el arce irlandés. La mayoría está provocada por la caza indiscriminada. En España, por ejemplo, actualmente estamos pudiendo ver y vivir el caso del lince ibérico, cazado masivamente durante un montón de años y que ahora está protegido por las autoridades para intentar la repoblación en la península. Oye, poco a poco las cosas van funcionando, ¿eh? Pero claro, no todo esto es malo para el reino animal. Igual que algunos humanos son destructivos, otros muchos son, bueno, pues sus mejores protectores. Y gracias a los científicos, muchas especies están protegidas, y eso es muy importante. Además, también gracias a ellos, el ser humano conoce nuevas especies de animales año tras año, y en España estamos de fortuna, ya que la Fundación Global Nature acaba de lanzar una campaña en nuestro país para poner nombre a una nueva especie de escarabajo encontrado en la Laguna Salada de El Hito, en Cuenca. Hay que conocer más sobre esto. Afortunadamente, las nuevas especies que se están descubriendo y la situación de las que ya conocemos, pues vamos a contar ni más ni menos con Fernando Viñegla, que es el coordinador del proyecto LIFE de la Laguna del Hito. Y aquí está, poniendo las calles. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando a estas horas.
Muchísimas gracias. Qué goza hablar de esto en la madrugada, en la tranquilidad, fuera el estrés, y disfrutar también de la naturaleza, incluso a través de las ondas, ¿verdad?
Pues sí, te estaba escuchando tu presentación y estaba sintiendo justo eso, en plan, qué gusto poder hablar así, en esos términos, con esa tranquilidad y todo, que a lo mejor se encuentra en estos momentos, así que nada, muchas gracias por abrirnos este espacio.
Claro que sí, es importante, y que el oyente, el ponedor, lo disfrute y que se dé cuenta de que esto va en serio, que hay que disfrutarlo, que hay que ayudar, y sobre todo cuando saquemos las conclusiones después de hablar contigo, nos vamos a dar cuenta que, joder, que también la naturaleza y la vida molan un montón. Me gustaría comenzar, si te parece, Fernando, hablando del reino animal, que es verdad que es inmenso, es soberbio. ¿Cómo sabemos que una especie no ha sido descubierta con anterioridad? Porque aquí ya empezamos a hacernos conjeturas.
Bueno, pues eso es uno de los grandes melones, por así decirlo, que ha desarrollado la ciencia en los últimos años y cada vez va afinando más. Anteriormente o antiguamente, generalmente era por descripción meramente física. Si había algunos animales que tenían algunas características como parecidas, distintas de otras, etcétera, pues bueno, se iban como agrupando en especies. Luego se empezó a hurgar y buscar un poco más y se dio cuenta que generalmente una especie con otra no consigue pues reproducirse y tener una descendencia viable. Entonces eso quiere decir que son distintas, necesitan como reproducirse con otros animales de su misma especie. Pero ahora estamos como en una tercera ola que hemos abierto el campo a la genética. Entonces, las fronteras en algunos casos se han difuminado un poco más, porque ya se ha visto que hay como especies, algunas subespecies, algunas especies hibridadas, que son como estas especies distintas, pero que sí que consiguen alguna vez conseguir tener descendencia. Y entonces, ahora mismo, el campo más importante está en el análisis genético de las poblaciones. Uh-huh. Y entonces, pues tomando un gran número de muestras, haciendo un gran número de muestreo y barrido de básicamente ADN, pues se empiezan a encontrar diferencias que, cuando las diferencias llegan a un punto que es significativo para la ciencia, se considera que es una nueva especie.
Claro, claro. ¿Y el proceso, Fernando, para identificar nuevas especies, cómo es? Porque muchas veces uno puede estar dando un paseo de investigación o de exploración, incluso con la propia familia, y puede estar viendo un animal, puede estar viendo un ejemplar de algo y se puede preguntar, joder, ¿esto ya lo tendremos fichado o no? ¿Cómo lo hacéis para identificar todas esas nuevas especies?
Bueno, aquí tengo que dar crédito, en verdad, a las personas que son las responsables y las encargadas de hacer estos descubrimientos. Nosotros, desde la Fundación Global Nature, tenemos más un componente técnico y entonces pues tenemos contacto con equipos de gente que se dedica a la ciencia en distintas ramas y que son esas personas las que son capaces de profundizar un poco más. Pero, para que nos hagamos una idea, en el caso, por ejemplo, de este escarabajo, pues se necesita un equipo de personas científicas, en este caso entomólogas, que son aquellas que se dedican al estudio de los artrópodos y de los insectos, y por rizar más el rizo, es que ya hay incluso especialización para algunas familias, porque no todos los insectos son iguales y todo esto, entonces hay como un grado de especialización muy grande. Entonces, cuando tienen este grado de especialización, lo que trabajan es con poblaciones. Es decir, hacen muestreos en campo, recogen una cantidad significativa de animales, en este caso estos escarabajos, insectos, sí. Y entonces los estudian, los procesan, les sacan muestras de ADN y tienen guardadas muestras de ADN que luego se analizan por una técnica llamada barcoding y bueno, pues intentan mirar cuál es la coincidencia y la disonancia entre las posibles cadenas genéticas de estos animales. Pero el proceso es muy bonito porque se tocan las dos partes. Claro. Como vas a campo, tienes todo el contacto con la naturaleza, con las condiciones climáticas que te encuentres, claro, con el proceso de buscar en campo, porque muchas veces cuando estás dando un paseo te encuentras los animales, pero cuando vas al campo a buscar un animal, de repente se convierte casi como en un juego de pistas. Es más, ir probando, ir buscando, a ver si lo encuentras aquí, a ver si no. Y entonces, bueno, pues tiene otro reto.
Igual me llamas friki, Fernando, pero yo me instalé un día en su momento en el teléfono móvil un captador de especies, con lo cual yo ahí cojo el visor del propio teléfono, capturo una imagen y me dices qué tipo de planta es, en qué momento se descubrió. Yo no sé si vosotros, por ejemplo, os apoyáis de alguna tecnología que sea especial, porque vosotros tienes que reconocerme que sois especiales, claro.
Bueno, se agradecen las palabras, Carlos. Te tengo que reconocer que yo soy biólogo de formación, entonces algunas especies más o menos las controlo y otras me apoyo también de la tecnología, pues con la misma que acabas de decir tú, para pues tomar foto especialmente de algunas plantas y que me diga más o menos pues qué géneros pueden ser. Cuando llegamos a este punto, si nos ponemos ya en el apartado de trabajo, de ser un proyecto que está financiado por la Unión Europea, pues necesitamos entonces avanzar a ese segundo nivel. Entonces, este apartado de las aplicaciones del móvil, que particularmente creo que son muy útiles y ayudan mucho para acercar también la naturaleza a las personas, necesitamos dar una vuelta más. Necesitamos que sean más trabajos de, pues eso, de equipos científicos especializados. Pero, ya te digo, frikis que tienen aplicaciones en el móvil. Y hay muchas más personas de las que creemos.
Desde luego, pero es verdad, yo lo reconozco, Fernando. Me apasiona todo esto porque yo creo que hay que tenerle respeto, hay que tenerle cariño, porque al fin y al cabo estamos conviviendo en este medio y nos viene muy bien conocer porque en el fondo uno disfruta. ¿Tú también disfrutas?
Yo disfruto un montón. Es incluso cuando ya tienes esta, no sé, esta como vibra o energía de, ah, pues mira, ¿qué será esto? Ah, pues tal, vas mirando una foto, vas mirando otro, de repente la naturaleza se abre como un libro abierto y ves como, pues mira, en ese roble le ha salido una agalla, entonces esto debe ser que le ha picado una avispa de estas. Ah, mira, pues aquí ha salido una seta aquí porque este es claro, es un trozo que se está pudriendo. De repente se abre un paseo por el bosque a un descubrimiento continuo de distintas animales, plantas, procesos, detalles que la verdad es que lo hacen muchísimo más bonito, enriquecedor y disfrutón, la verdad.
Desde luego que sí. ¿Y cuánto tiempo puede pasar, pues yo qué sé, desde que se descubre una especie hasta que se le da nombre y ya queda catalogada como una nueva? Porque claro, eso es todo un proceso.
Total, pues no es corto porque como distintas cosas en la ciencia necesitan tener una base fuerte de contraste, porque si estás diciendo que tienes una nueva especie necesitas tener todo bien controlado, entonces este proceso suele tardar más o menos entre 1 año y medio y 2, desde que a lo mejor planteas la idea, vas a campo, recolectas los ejemplares, los estudias, los analizas. Descubres, o sea, investigas qué es lo que has descubierto y luego la ciencia, para estar validada, lo que tiene es que publicarse en revistas científicas. Entonces, pues esa revista científica tiene determinados artículos que tiene unos revisores que van mirando si la calidad de lo que se ha publicado es lo suficiente y también si es veraz. Entonces, bueno, pues todo este proceso hasta que una especie se puede decir que es nueva y se declara para la ciencia, es un poco largo, pero es necesario también, es muy necesario.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, una madrugada más juntos, haciendo radio y alejándonos de la política para entender y disfrutar de que la naturaleza mola un montón, es que mola, mola muchísimo. Yo no sé, Fernando, si la naturaleza en España sigue dando como para, joder, para seguir descubriendo nuevas especies de animales cada 2 por 3, cada año incluso te diría. Yo no sé si sigue siendo fértil España para seguir descubriendo y decir, coño, esto no lo teníamos controlado.
Pues mira, Carlos, España en particular, lo que pasa es que reúne unas condiciones que son muy interesantes para la naturaleza, porque tenemos zonas con grandes montañas, pero tenemos playa, tenemos zonas más frías, pero otras más cálidas, incluso zonas que pues se pueden llegar a. Estamos en una zona que es mediterránea, entonces tiene un clima. Entonces eso lo que crea es como muy diversos nichos. Para que nos hagamos una idea, esto es lo mismo que las personas. O sea, la gente que vive en Galicia vive de una manera y la que vive en Cádiz vive de otra, y la que vive en Lleida vive de otra y en Extremadura se vive de otra. Entonces, la naturaleza también se consigue adaptar a eso. Entonces, tenemos un conjunto de paisajes muy diversos que eso hace que tengamos mucha biodiversidad. En nuestro campo se dice que somos un hotspot, es decir, somos un punto caliente de biodiversidad. Esto lo que quiere decir es que hay mucha potencialidad de ir encontrando nuevas especies, pero también, bueno, pues somos un país, somos un entorno en el que ha habido una gran degradación y entonces pues se ha quedado recluida en diversos espacios más pequeños y también se ha habido bastante investigación. Entonces, si bien España es un sitio con mucha diversidad y con mucha potencialidad de descubrir unas especies, es verdad que si quieres centrarte en dónde faltan más especies por descubrir, tienes que ir a otros sitios más recónditos y especialmente hay que mirar a los océanos. A los océanos es donde mayor cantidad de especies están por descubrir porque, pues lo mismo, puedes llegar hasta zonas abisales, zonas recónditas, entonces pues hay un montón de biodiversidad que está por descubrir y que puede ser que incluso se esté perdiendo ahora mismo sin haberla llegado a detectar.
Claro. Oye, Fernando, ¿y qué es lo que supone el descubrimiento de una nueva especie para la comunidad científica? Lo digo más que nada porque no sé si os frotáis las manos, si os lleváis las manos a la cabeza y decís, joder, otra vez empezar de cero, o empezáis como un punto de partida porque luego se descubren un montón de cosas en base a esa nueva especie.
Pues aquí tengo que decir que es un poco el encaje de dos partes. El descubrir una especie nueva creo que es algo motivador como una profesional y luego creo que es algo muy bonito para conectar con la gente. Porque estamos, pues lo que decías tú, bombardeados como todo el rato por noticias a lo mejor negativas, problemas, etcétera. Y esto de repente son como puntos en los que puedes decir, oye, mira, pues, jolín, el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo, están consiguiendo algunas cosas que se están descubriendo como nuevas para la ciencia, estamos haciendo aportes también. Entonces, bueno, pues hay un componente también social muy fuerte. En cuanto al componente científico puro, es verdad que, pues, cuando una especie se descubre como nueva, ya lo que se abre también es un conjunto de posibles funciones, posibles funcionalidades que pueda tener, que puedan ser interesantes también de descubrir o de conocer. Y entonces, bueno, pues ya sabes que eso abre un abanico también tremendo de conocer para qué sirve en este caso este bicho, qué aportes tiene al suelo, qué aportes tiene al resto de la comunidad, qué se podría, qué características a veces únicas presenta. Entonces, bueno, pues es bastante, es una apertura a nuevas investigaciones, sí.
Ya casi para finalizar, que no te quiero quitar tanto tiempo, sí que me gustaría saber por qué se lanza ahora una campaña para dar nombre a esta nueva especie. ¿Cuál es el proceso habitual para dar nombre a los nuevos descubrimientos? Porque claro, vosotros ahí, sí en la sombra, pero no dejáis de currar durante todo el año.
Totalmente. Nosotros somos la Fundación Global Nature, entonces lo que hacemos desde esta ONG es trabajar el apartado técnico. Nosotros hacemos proyectos de restauración, de recuperación de la naturaleza a nivel paisaje, de sitios que están degradados, pues volverlos a intentar recuperar o convertirlos en modelos más sostenibles. Entonces, en este caso, que es un proyecto que estábamos trabajando en la Laguna del Hito, como has comentado, es un proyecto de restauración de esta laguna y hemos conseguido quitar todos los impactos que estaban en medio de esta laguna, comprar una gran parte de ella para protegerla e incluso plantar más vegetación alrededor, todo esto para mantener este espacio único. Cuando aparece esta nueva especie, lo que nos da además es la oportunidad de conectar más con la gente de la zona, con la gente del terreno, con la gente que se había olvidado por completo de esta laguna, que vivía de espaldas a ella, que lo utilizaba como vertedero, como campo de karts, como sitio en el que esconder distintas claro. cosas, y de repente lo miran como, ah, oye, jolín, pues esto que tenemos aquí, oye, pues mira, atrae a la gente, oye, mira, se están descubriendo cosas, oye, mira, aparece en la radio, aparece en el periódico, y de repente se le empieza a mirar con otros ojos, y de repente pasa a ser parte también de su vida. Entonces, cuando una especie se descubre por la ciencia, generalmente la persona investigadora le pone el nombre. Ya está, no hay más. En nuestro caso, con la gente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es quien está liderando la investigación científica de este proyecto, que hemos contado con ellos para ello, hablamos y les dijimos, oye, ¿qué os parece si hacemos esta campaña de que en vez del nombre lo ponga el investigador, en este caso el equipo de Mario García París, pues ¿por qué no lo abrimos a que sea algo más social? Que como este proyecto ha sido tan interactuar entre muchas personas, ¿por qué no conseguimos que también esto sea un hito de muchas personas? Y la verdad es que por suerte, pues bueno, por suerte ya sabíamos que no iba a tener ningún problema, pero el equipo científico le pareció una estupenda idea. Y estamos muy contentos, la verdad, estamos teniendo claro. muchas respuestas.
Claro, siempre que se le dé juego a la gente, a los admiradores de este tipo de cosas, te van a funcionar muy bien. Y ya para finalizar, yo no sé si ahora mismo en España tenemos alguna situación alarmante respecto a alguna especie. ¿Tenéis controlado algún aviso de peligro?
En España, en cuanto a la desaparición de especies, está siendo un vehículo bastante crítico, especialmente pues muchos polinizadores, el tema que comentabas de las abejas, pero no solamente las abejas, sino todos los insectos asociados a esta acción de polinización, sobre todo por el tema de, pues bueno, la sobreexposición a químicos, procedentes principalmente de la producción que tenemos actualmente. Y luego, en cuanto a grandes vertebrados, pues tenemos tanto como el urogallo cantábrico, que está el pobre ahí sufriendo en el norte, como otras especies más pequeñas o más desconocidas, como el tesmán, que es como, así diciéndolo, que no me escuche todas las personas que lo conozcan, pero es como un pequeño topillo que está muy amenazado. Si vamos un poco más al interior, que es donde estamos trabajando, pues en este caso la Fundación, cerca de la laguna, un ave también bastante importante es el sisón, que es un ave esteparia, es decir, de zonas así llanas del interior de la península. Es como, pues para quien lo pueda ubicar, es si fuera algo parecido a una perdiz grande, ¿vale? No es en ese sentido, pero bueno, para que nos hagamos una imagen. ¿Sí? Y también está muy amenazado también por la pérdida de hábitat. Está habiendo una gran expansión de las zonas de cultivo, entonces las zonas de refugios están prácticamente desapareciendo.
Fernando, tú te apellidas Viñegla, tú también eres una especie especial, ¿eh? sea, no hay muchos viñeglas en la vida, tú eso sí lo sabes, ¿no?
Sí, yo sé que si alguien más conoce un Viñegla, seguro que es familia. Es más, yo, sabes que no me apellido Viñegla, sino que yo me apellido Viñegla, Viñegla. Lo tengo que decir siempre de carrerilla, porque de entrada.
Qué buen password para una cuenta, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bueno, Fernando, que sepas que tienes aquí un equipo de amigos a través de la radio, poniendo las calles en la COPE, para que nos sigas contando cosas así que son muy interesantes, que no es otra cosa que nuestra biodiversidad, que siempre nos viene muy bien. La Fundación Global Nature, que acaba de lanzar una campaña en nuestro país, pues ni más ni menos que para poner nombre a una nueva especie de escarabajo encontrado en la Laguna Salada de El Hito, en Cuenca. Pues espero que hayas estado a gusto a pesar de las horas complicadas que llevamos, ¿eh, Fernando?
Aguantar hasta esta hora hablando contigo y sobre este tema es un gustazo, Carlos. Así que agradecido por mi parte. Y por último, simplemente comentar si hay alguna persona que quisiera participar, que simplemente tiene que meter en lagunadelito.es y ahí puede encontrar para que pueda aportar también.
Genial, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Estupendo, Carlos. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestro equipo. Gracias.
Hasta luego.